¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto compartir una vez más con ustedes este programa. Como lo mencionaba Esteban, hemos de comenzar nuestra lectura de este día en el versículo 22. Le invito a que usted me acompañe en la lectura del mismo. Dice, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Es decir, cuatro cosas pequeñas que son más sabias que la sabiduría que tienen los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Estimado oyente, de la hormiga, como mencionamos en el programa anterior, aprendemos esa sabiduría de preparar las cosas para el futuro. Es decir, tenemos que usar lo que tenemos para un beneficio eterno. Eso es sabio. El conejo nos enseña la sabiduría de reconocer la debilidad propia, lo endeble de nuestro ser, lo frágil, y por eso buscar refugio en lo que es más fuerte que nosotros, más grande que nosotros, es decir, en la piedra, en la roca. La langosta muestra la sabiduría de los esfuerzos cooperativos. Por sí mismo, la langosta no puede hacer absolutamente nada, no puede dañar nada. Es muy poco lo que puede hacer. Pero cuando va agrupada, cuando se junta con una multitud de langostas, suelen ser devastadoras. La iglesia debería aprender esta lección de trabajar juntos, de tener esfuerzos cooperativos para bien, para beneficio del reino de Dios. Finalmente, la araña muestra su propia sabiduría al ser un insecto que se puede sujetar con la mano, uno lo puede tomar con la mano. Pero, no obstante eso, ella puede habitar en los palacios reales. Así nosotros debemos sujetarnos a las promesas de Dios, como lo hicieron aquellos del Antiguo Testamento, para que podamos habitar en el palacio del rey. Continúa diciendo, tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena la nariz sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Estas son las palabras de Agur. Agur, que es el hijo de Jaque, él no hace ninguna afirmación para sí mismo. Esto es interesante, ya lo hemos considerado en la emisión anterior. Llegamos ahora, estimado oyente, al último capítulo, al último pasaje del libro de Proverbios, al capítulo 31. Allí nos dice palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Tenemos estas palabras que son verdaderamente de la madre del rey Lemuel, aquellas palabras que le dijo. El consejo de una madre piadosa, dado a su hijo que es príncipe, aquel que un día tendría que estar como rey sobre el pueblo. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y dice así, ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Bien, estimado oyente, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, encontramos que el vino estaba prohibido para aquel hombre que tenía que supervisar a la iglesia. Si alguno anhelaba la oficina del sobrevedor o del obispo, que son distintos nombres de un mismo oficio, decía que buena obra desea, pero también decía que no sea dado a mucho vino, no pendenciero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así aconsejaba el apóstol Pablo a Timoteo, en la primera carta que le escribió a él, en el capítulo 3, los primeros 4 versículos. Por eso vemos que el vino estaba prohibido para cualquier persona que tuviese una posición de liderazgo o tuviese que supervisar o sobrever la iglesia. Aquí se nos dice que el vino no es para los reyes, cualquiera que está en la capacidad de gobernar. Ahora nos preguntamos, ¿por qué? Porque Dios no quería que su mente fuera nublada por cualquier clase de estímulo falso. Él no quiere nada que pueda nublar su juicio. Él quiere que su mente esté perfectamente clara. Dios realmente no quiere comunicar su palabra con una mente abrumada. Es difícil comunicarse con personas que vienen a usted que están drogadas o embriagadas. ¿Se da cuenta? Ellas no saben realmente lo que están diciendo. Usted sabe que ellas no quieren decir lo que realmente están diciendo. Usted sabe con quién está hablando y trata de aconsejarlas. Pero tratar de aconsejarlas es inútil porque usted no está tratando con una persona en su estado normal. Y no está tratando con la verdadera persona que está allí adelante hasta que su mente no esté totalmente clara. Yo amo tener una mente clara, amo tener una mente que no esté bajo la influencia de ninguna clase de estimulante externo o alguna fuerza o lo que sea. Yo amo ser capaz de pensar claramente. No puedo entender por qué una persona quiere nublar su mente o alterar su estado de conciencia. Estimo mucho tener esa habilidad clara para razonar, para pensar, para ver las cosas con toda claridad. No me gusta que mi mente se nuble y me destruya mi habilidad de juzgar, mi capacidad de juicio. Así que como el rey, el vino no era para el rey porque tiene el posible estado alterado de conciencia bajo la influencia del vino. Lo mismo se aconseja para el obispo, para el anciano, para el supervisor de la iglesia. Lo mismo era cierto para los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando ellos tenían que ir a ofrecer los sacrificios delante del Señor. El sacerdote no debía beber vino a menos que estuviese sirviendo a Dios bajo alguna clase de fuego falso o un falso estímulo. ¿Por qué? Porque así ocurrió con los hijos de Aarón, que fueron destruidos por causa del fuego extraño que ofrecieron a Dios. Un fuego falso que ofrecieron. Dios no quiere fuego extraño. Así que nos encontramos con que estas palabras son las palabras de la madre de Lemuel que le está hablando a su hijo. Y le dice, oye, el vino no es para los reyes o la bebida fuerte para el príncipe. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Para que por medio de la bebida su estado de conciencia no sea alterado y no tenga claridad en el juicio que tenía que hacer. Ahora dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Vemos, esta es la exhortación de la madre de Lemuel, puesto que él iba a ser rey, y le hace esta advertencia en cuanto a su juicio, a la responsabilidad que tendrá cuando tenga que hacer juicio allí en el pueblo. El versículo 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Así que es posible que a estas alturas, si en verdad este es Salomón y la que está hablando allí es Betsabé, sería con todas sus esposas, sería interesante ver si encontró entre todas ellas una mujer virtuosa, porque le dice su madre, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ahora dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Sí, teniendo una mujer así, una esposa así, usted puede confiar plenamente en su esposa. Es tan glorioso tener una esposa en la cual uno puede tener completa confianza y no tiene que andar sospechando ni andar preguntando, sino que usted puede tener total confianza que es verdadera, que es pura y que es honesta. La mujer virtuosa. Su precio está por encima de los rubíes, de las piedras preciosas, de los brillantes, los diamantes. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Si ella ve los avisos y va en busca de las ofertas, de las mejores compras que puede hacer de varios mercados. Dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Es una mujer laboriosa también, porque dice, considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Eso es lo que quiero decir, es una mujer muy trabajadora, de verdad. Porque continúa diciendo, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Las puertas era el lugar importante de la ciudad, porque era el lugar donde se establecía el juicio. Cuando las personas tenían cualquier clase de negocio para transar, para transaccionar, mejor dicho, negocios legales y demás, venían siempre a las puertas de la ciudad, y los hombres que se sentaban allí a la puerta de la ciudad eran los hombres que eran reconocidos en esa ciudad. Así que venían a ellos en busca de que ellos juzgaran rectamente. Su esposo era conocido en las puertas. Él se sentaba con los ancianos de la tierra. Continúa diciendo, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Estimado oyente, qué hermoso tributo le hace aquí la palabra de Dios a la mujer verdaderamente hermosa, la que Dios honra porque ella honra a Dios. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Su esposo la alaba. Y qué interesante, ¿no somos nosotros afortunados? Todos los que hemos encontrado este tipo de mujer, hermosas mujeres como estas que presenta la palabra de Dios, qué agradecidos debemos estar a Dios por nuestra esposa. ¡Qué bendición es para nosotros! ¡Qué valor, qué gozo, qué bien! Mire, mi esposa no la podría comprar con rubíes, con diamantes, con brillantes, porque ella es de mucho más valor. ¡Qué activo es ella para el esposo! ¿De qué valor para la familia de Dios? ¡Oh, gracias a Dios por la mujer virtuosa! Una y otra vez le agradezco a Dios por mi esposa y lo que ella significa para mí, lo que ella significa para nuestra familia. ¡Qué privilegio tengo, qué privilegiado soy! Y cada uno de ustedes, oyentes, hombres, cuando piensan en su esposa, esa esposa que Dios les ha dado, piensen en la más preciosa joya que puedan pensar, y ella sin duda supera todo eso. Se nos dice en las Escrituras, atesorarla, nutrirla, amarla, eso es lo que nos manda la palabra de Dios, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gracias a Dios. Qué hermosa figura tenemos aquí. Pero este versículo aquí para ustedes, damas jóvenes, es interesante también. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. Algunas de ustedes quizás lamentan el hecho de que, bueno, oh, no soy tan hermosa. Parece que hay muy, muy, muy pocas mujeres que se encuentran realmente satisfechas con su apariencia física. La mayoría de las mujeres, según se cree, piensan de sí mismas más bien como feas. La mayoría de las mujeres tienen muy baja autoestima. Hay algunas, pero son raras porque esas menos que piensan que son muy hermosas, y las que lo piensan por lo general son mujeres odiosas. Es difícil estar alrededor de ellas. Son mujeres intolerables, que realmente piensan que son hermosas. Así que no se preocupe si Dios no le ha dado un rostro perfecto, porque la belleza es engañosa, la gracia es engañosa, la belleza es vana, es vacía. Y quienes se atavían y piensan que son hermosas y están constantemente como posando para las cámaras, después usted escucha sus palabras y muestran que tienen una cabeza hueca, que nunca tienen qué pensar. Usted ve, todo el mundo está siempre allí elogiándolas, alabándolas y demás, y nunca tienen un tema que puedan desarrollar con acierto. Son tan superficiales como pueda alguien ser. Usted simplemente las escucha hablar y encuentra que son tan vacías, tan superficiales. Nunca han visto ninguna necesidad de desarrollar su personalidad, su carácter, su relación con Dios. La belleza es vana. Pero, en cambio, una mujer que reverencia realmente al Señor, una mujer que ama la vida piadosa, una mujer que ama al Señor, no hay nada más hermoso en todo el mundo que esa clase de mujer que es justa y ama a Dios. ¡Oh, cuán hermoso es eso! Porque esa es la verdadera belleza. Usted ve esa mujer que tiene ese tipo de relación con Dios. La vida hermosa, esa vida que resulta de la verdadera relación con el Señor, esa es la mujer que teme a Jehová, esa mujer que será alabada. Es un buen alerta para los muchachos. Ustedes, muchachos, que andan buscando una muchacha, no busquen una de lindo rostro. Siempre somos propensos a buscar a alguien que tiene la cabeza hueca. Mejor busque una que sepa cómo orar. Busque una que esté interesada en las cosas de Dios. Busque a esa mujer que está buscando a Dios y busca que su vida se conforme a la imagen de Jesús. Entonces usted tendrá una esposa que será verdadera, será fiel, amorosa, será gloriosa para usted toda su vida. Usted vivirá feliz. Ella será lo que usted quería. Será alabada, pero usted sabe, Dios es tan bueno. las hace lucir a esas mujeres que tienen buena comunión con Él, que son mujeres de oración, que son mujeres de acuerdo al corazón de Dios, a la voluntad de Dios, las hace lucir más hermosas que cualquier otra. Ese es un beneficio extra que le da Dios a estas mujeres. Le invito, estimado oyente, a que me acompañe para finalizar esta primera parte con una oración. Padre, te agradecemos por la sabiduría, la instrucción, el conocimiento que nos has dado aún en estos dichos concisos en los proverbios. Te agradecemos, Señor, que podemos aprender a vivir por medio de tu palabra. Que podemos aprender qué buscar y qué rechazar. Sobre todo, ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, buscar tu reino, tu justicia por sobre todas las cosas. Ahora, Señor, guarda estas verdades en nuestro corazón y que ellas se vuelvan esos principios conductores en nuestras vidas.